Bueno, y qué bueno que llovió hoy, ¿verdad? Y no ayer, que fueron los desfiles. Que por cierto, tenemos algún recuerdito de los desfiles. ¿Tenemos ahí algo? A ver, teníamos. Ahí está, mírenlos. El desfile donde participó la iglesia con un grupo especialmente de la mayoría de 180. Ahí está, excelente. Hacer de cada no creyente un discípulo, nuestra visión. Y ahí estamos. Representados todos nosotros en esos desfiles, fue buen tiempo. Se repartieron bastantes panfletos, se dio el evangelio, se dio a conocer. Y ahí vemos una señora leyendo la verdad que da vida eterna, que libera el evangelio. Qué bueno. Qué bueno. Así que un aplauso al Señor porque nos dio esa oportunidad, ¿verdad? Qué bueno. Estamos en una serie bien interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día no es raro que algunas personas digan, no, yo no necesito a Dios. Sí, lo necesita. Claro que lo necesita Dios. Necesita a Dios. Y por eso esta serie que se llama Yo no necesito a Dios. Y estamos viendo que Dios ha puesto necesidades en nosotros para que por medio de esas necesidades lo hallemos a Él. Eso, hasta le bajaron el volumen, ¿vieron? A la lluvia, qué bien. Entonces vamos a orar para que Dios nos muestre, vamos a hablar una de esas necesidades hoy, cómo Dios usa esa necesidad para mostrarnos que lo necesitamos a Él, cómo nos lleva a Él por medio de esta necesidad. Oramos, oramos, todos tenemos esa necesidad. Señor, gracias, gracias por esta noche tan agradable, por el clima, especialmente porque Tú has preparado este momento, Señor. A todos nos has traído aquí para exponernos, a cada uno, Señor, a este mensaje de Tu palabra, a esta verdad que está ahí, para que nosotros la oigamos, pero que no seamos oidores olvidadizos, sino que la llevemos a la práctica, lo llevemos a nuestra vida. Y que el resultado, el fruto de todo esto sea para Tu gloria. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Empecemos por lo básico. Dios es nuestro Creador. Él nos creó y Él nos hizo. Y como Él nos hizo, Él sabe qué es lo que hizo y por qué es que nos hizo como somos. Porque Él nos hizo, Él sabe. Y entonces, en base a que Él sabe cómo nos hizo, es que Él dijo lo siguiente. En Génesis, desde el comienzo lo dijo, capítulo 2, verso 18, dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y es cierto que es el pasaje donde habla de la creación de Dios, del matrimonio. Creó a Eva, ¿verdad? Y formó el matrimonio, pero la razón del matrimonio es ese elemento. Esa verdad, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, la soledad no es buena. No es bueno que estemos solos. No, Dios nos diseñó así. Dios nos diseñó a todos con que no fuera bueno que estemos solos. Es cierto que hay tipos de personas, ustedes saben, los extrovertidos, que son más con la gente, los introvertidos, que somos más penosos y todo eso. Entonces es cierto que existimos los introvertidos, que somos aquellos que nos gusta un poco más la soledad, poca gente, preferimos poca gente a mucha gente, a diferencia del extrovertido, ¿verdad? Que el montón de gente, el estar platicando, el estar en relación con otros, como que le carga las baterías. A uno que es introvertido, el estar con gente va drenando la batería y va terminando uno sin carga al final. Somos diferentes, pero aún así, esta verdad se mantiene. Fíjense en esto de los extrovertidos e introvertidos. Uno de mis hijos es muy extrovertido, así, pero muy extrovertido. Y de pequeño, cuando una vez se portó mal, entonces lo iba a disciplinar yo, pero dije yo, viendo él cómo es, ¿verdad?, extrovertido, voy a hacer algo diferente. Y le dije, vení, lo llevé a su cuarto, lo paré enfrente de la pared, en la esquina, donde hacían esquina las dos paredes, Y le dije, te vas a quedar viendo la pared, así, pegadito, viendo la pared, 15 minutos, sin hablar, sin voltear a ver a ningún lado, porque si volteas o si hablas, entonces le voy a sumar 5 minutos más. Así que te vas a quedar ahí, viendo así. Y entonces, ¿saben qué pasó? No aguantó. No aguantó. Cuando ya iba como por 5 minutos, ya estaba. No voltees a ver. Ya, papá, no. Si volvés a preguntar, te voy a subir otros 5 minutos, porque no tenés que hablar nada. Tenés que quedarte viendo ahí y quieto. Ya como a los 8 minutos me dice, no, papá, mejor pegame con la varita, yo ya no aguanto, me dice. Está bien, le dije, está bien. Hicimos la transacción. Ahora, yo soy introvertido de fábrica. Así soy, ¿verdad? Te digo yo, si mis papás me hubieran querido castigar así, ¿verdad? Yo sin ningún problema me hubiera quedado una semana ahí. Tranquilo y sin sufrir, ahí, feliz. Eso no era un castigo para mí. Pero que existamos los introvertidos no significa que no necesitemos a otros. Eso no significa para nada eso. Aunque creamos que no necesitamos gente, sí la necesitamos. Sí necesitamos a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos creó y nos diseñó de tal manera que, como Él dijo, no es bueno que estemos solos. Así nos diseñó. Nos armó de tal manera que no va a funcionar solo. No es así. Entonces, por eso, desde el comienzo de la humanidad, allá en Génesis, desde entonces, todos los seres humanos instintivamente empezamos a acercarnos a otros. Unos a un montón de otros y otros solo a unos poquitos otros. Hace algunos años, una película ahí famosa de Tom Hanks se llamaba El Náufrago. Ya salió. Ah, sí, dice. Entonces, en esa película, él hacía el papel de alguien que era miembro de una tripulación ahí de un avión de encomiendas, tiene un accidente, cae, va a dar a una isla allá en medio del mar, él solito, solo, el único sobreviviente, y no hay manera de que se sepa dónde está. Y ahí está el hombre. Y ya lleva una semana, dos semanas, y pasaban los meses, y él solito, y no hallaba qué hacer. Y para no enloquecerse, para no desajustarse, y dentro de las cosas que se lograron llegar a la playa, una de las cajas o ahí, venía una pelota de voleibol, marca Wilson, ¿verdad? Ahí tiene a Wilson. Y él, para no enloquecerse, como les decía, creó en Wilson un amigo. Se llamaba Wilson, qué casualidad. Entonces, empezó a hacer amistad con Wilson. Platicar con él, estaba haciendo cosas y preguntándole a Wilson y comentándole, contándole cosas, porque de esa manera él aliviaba, quitaba el sentido de soledad. Y esa película tiene un momento bien dramático cuando en una porción ahí de la película se pierde la pelota, se le extravía, él está dormido. No sé si tenemos una escena ahí de ese momento, miren. Ahí está Wilson, se había tirado al mar a querer salir del problema. Él se durmió y ¡plup! Se cayó Wilson.
¡Wilson, dónde estás! ¡Wilson! 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 Wilson! Richard! Scusami! Scusami, Winston! Winston, scusami! Scusami! Winston! Non ce la faccio! Winston! Winston!
Llegó a ese punto, ¿verdad? De llorar, de como que perdió realmente a alguien, a Wilson. Sentirse culpable, pedirle perdón porque se descuidó y se fue. Interesante, no vayan a llorar. La idea de la película era mostrar la necesidad que tenemos de otros. No fuimos creados para la soledad, usted no. Ni yo ni nadie. Por eso es que Dios dijo que no es bueno que usted esté solo en la vida. No es bueno. Entonces, así que a medida que vamos creciendo, somos bebés, somos niños, nos desarrollamos en nuestro hogar con nuestros papás, si hay hermanitos, excelente. Y poco a poco vamos aprendiendo a hacer amigos. Primero, pues, nuestros hermanitos, a veces unos primos, y después empieza el descubrir a otros niños. Tal vez por eso podemos recordar esa época de nuestra niñez, nuestros primeros amiguitos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tal vez fueron vecinos, tal vez fueron compañeritos en el kinder o en la escuela, otros niños en el pueblo. Qué tiempos más bonitos. El de en medio soy yo, ¿verdad? Sí, ha cambiado un poco, pero bueno. Una vez que empezamos a tener amigos, en esas edades ya no paramos. No paramos. El resto de nuestra vida vamos a tener amigos. Algunos pues van a durar un tiempo, de ahí vienen otros, pero todo el resto de nuestra vida vamos a tener amigos. Algunos van a tener un montón de amigos, otros solo unos poquitos, pero no importa. Con tal de no estar solos. Con tal de no estar solos. Pero, siempre está el pero, siempre hay un riesgo. Y ese riesgo es tener malas amistades. Tener malas amistades. Por un lado, la soledad no es fea, es incómoda. Empezamos a descubrir el mundo para afuera. Y en ese, el riesgo de conectarnos con malas amistades. Todos tenemos o hemos tenido malas amistades a lo largo de nuestra vida. O hemos sido malas amistades de otros. ¿Verdad? Todos. Por eso es que ha salido en la cultura popular ese refrán de mejor solo que mal acompañado. Pero no, como que solo hubieran esas dos opciones. No, lo mejor es bien acompañado. Esa es la opción, nada más. La soledad es mala, pero las malas amistades también son malas. Pueden arruinarnos la vida. Eso dice Proverbios 13:20. Dice, quien se junta con necios, acaba mal. Usted y yo nos empezamos a juntar con necios, malas amistades. Y va a haber un resultado en nuestra vida, nos va mal. Y vamos a terminar mal. 1 Corintios 15:33 también es famoso, dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces es Dios quien dice que las malas amistades nos arruinan lo bueno que hayamos ido aprendiendo o teniendo. Las malas amistades echan a perder algo en nuestra vida. Lo arruinan, lo corrompen. Entonces tengamos en mente eso. Como iglesia, hace poco empezamos a leer los Salmos. Estamos leyendo un capítulo diario de la Biblia que empezamos hace ya tiempos y ahorita acabamos de comenzar a leer los Salmos. Pues cuando estábamos leyendo el Salmo 1, me fijé en algo y empieza, entre otras cosas, enseñándonos precisamente sobre esto que estamos hablando. Vamos a leer despacio el Salmo 1, verso 1. Dice así: Bienaventurado, que significa feliz, dichoso. ¡Uy! ¡Qué buenísimo! Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, que significa burlones, burlescos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces ahí dice que hay alguien que es bienaventurado, que es feliz. A propósito, ¿quién de ustedes quiere ser feliz? ¿Quiénes quieren ser felices? Algunos. Está bien. O sea, los otros no. Está bien. Está bien. Pero es que hay que ser feliz. Pues lo primero que Dios dice en ese salmo es que para ser feliz, primero hay que soltar, hay que dejar malas amistades. Si se fijan, ahí dice que hay que dejar a los malos, menciona a los pecadores y menciona a escarnecedores. Dejemos ahí ese verso para ver lo siguiente. Vamos a ver que ahí lo que nos está describiendo es un proceso. Ahí está describiendo un proceso de tres puntos. Primero dice que nos dice andar en el consejo de los malos. Andar en el consejo de los malos. Lo que sucede es que primero nos acercamos a los malos, o ellos se juntan con nosotros, ¿verdad? Se nos acercan. Y entonces nos acercamos, nos juntamos, empezamos a oír sus ideas, porque andamos ahí, oír sus ideas, oír su consejo, oímos su manera de pensar, vemos su manera de actuar, oímos que dicen, no, es que mira, esto es buenísimo, no, me deja estar haciendo esas cosas, oíme, el otro día hice esto, y entonces estamos oyendo sus pensamientos, y porque andamos ahí cerca, tenemos ese primer contacto. Al principio uno dice, pero bueno, luego hacemos un poquito de acercamiento más y entramos a hacer compañerismo con ellos. Y habla de estar en el camino de los pecadores. O sea que ya nos llevamos un poco más con ellos. Primero solo fue andar ahí, luego estamos. Ya nos quedamos ahí con ellos, tenemos compañerismo, ya me detuve a pasar más tiempo con ellos, sigo su camino, dice estar en el camino, entonces ya sigo sus caminos, empiezo a juntarme con ellos para estar en lugares, en cosas que no son buenas. Ya avanzó el proceso, ¿verdad? Y después de estar con ellos ya más frecuente, más seguido, en compañerismo, entonces lo que sigue es que nos sentamos. Es sentarse con ellos, ¿verdad? En la silla de los escarnecedores. La silla, aquí tengo una sillita bien rica, uno se sienta y la sensación es, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué cómodo! Hasta, yo sé que me están envidiando, entonces vean el proceso, me acerco a ellos, los oigo, cómo está la cosa, ok, entonces empiezo a ir con ellos y ya me estoy familiarizando un poquito más y después ya me siento cómodo, ya estoy cómodo en el estilo de vida de ellos, ya yo estoy parte de todo eso, ya me siento bien ahí, agarro sus costumbres y ya para ese momento ya arruinaron mis buenas costumbres. Las buenas cosas que yo tuviera, que tal vez aprendí en algún momento, las he perdido. Ya estoy sentado en la silla de ellos. Es un proceso. Va avanzando. Quiero aclarar lo siguiente. Las malas amistades no solo son esas que nos llevan a beber, a fumar, a las drogas, al sexo, a robar, a esto, a otra cosa. Con solo que nos alejen de Dios y de los principios bíblicos, ya son malas amistades. Por eso el verso de Corintios dice que echan a perder las buenas costumbres, porque eso es lo que se daña, eso es lo principal Aún más que llevarnos a lo malo, es que lo bueno se daña. Ese es el efecto. Lo bueno se daña. Nos alejan de lo bueno. Eso significa que esa persona puede ser alguien sin vicios. Puede ser una persona que es buena gente. ¡Uf! Buenísima gente. Mejor que muchos cristianos que yo conozco, dicen algunos. Pero esa persona, si nos afecta a acercarnos a Dios, si nos afecta negativamente hacia las cosas de Dios, entonces ya no es una, es una mala amistad. Por eso es que Proverbios 27, 17 dice: para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Ya hemos hablado de ese pasaje aquí, ¿verdad? Y esa definición de Proverbios 27, esa es la mejor definición de amigo que usted podrá hallar en la vida. No hay mejor definición de lo que es un amigo. Para ser mejor persona, para que yo sea mejor persona, un amigo. Necesito un amigo. O sea, un amigo de verdad es el que nos hace mejores personas. Eso es lo que significa ahí. Y como solamente Dios nos puede cambiar, solamente Dios nos puede mejorar, entonces un amigo de verdad es el que nos acerca a Dios y a las cosas de Dios para que entonces Dios nos mejore. Ese es el buen amigo, el mejor amigo. Nos acerca a las cosas de Dios, a Dios, nos acerca a Dios para que Dios me cambie. Entonces, por eso, para yo ser mejor persona necesito un amigo. Entonces, siguiendo al Salmo 1, la felicidad comienza con ir apartándose de las malas amistades. No necesariamente cortar del todo con todos. Ya vamos a ver por qué, más adelante. No necesariamente. En algunos casos puede ser necesario, sabio, que mejor cortemos. Pero no necesariamente con todos y cortar del todo, sino simplemente alejarnos un poco. Alejarnos un poco de ellos. ¿Para qué? Para poder hacer algo. Y es lo que dice el Salmo 1, verso 2. Para poder hacer eso que dice el Salmo, el verso 2, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que para ser feliz yo voy a necesitar tiempo. Tiempo para poder hacer esto, para poder disfrutar, meditar. Cuando dice de día, de noche, ocupo tiempo. ¿Y de dónde voy a sacar ese tiempo? No lo voy a sacar de mi trabajo. No lo voy a sacar de las cosas importantes que estoy haciendo. Lo voy a sacar del tiempo que yo le daba a mis malas amistades. Entonces, por eso el orden es ese. Corto con las malas amistades para tener tiempo para Dios. Y eso va a ser la felicidad. Deleitarme en la palabra de Dios, meditarla, saborearla. Entonces, pero recordemos el punto. Yo ya estaba cómodo aquí en la silla de los escarnecedores. Cuando uno está cómodo y le dice: bueno, ya estuvo, vámonos, y uno le hace: ok, ay, que estaba tan rico. Entonces uno no se quiere levantar, ¿verdad? Cuando uno está cómodo, levantarse ya es incomodarse. Cortar a veces con malas amistades no es fácil, porque nos desacomoda. Se pone un poquito incómodo. Es, ay, tengo que apartarme de ellos. Pero si yo me percato de que me levanto de la silla de los escarnecedores, me aparto de ellos para poder tener más tiempo con Él, para poder ir donde Él, donde Dios, y estar a solas con Él aquí. Entonces vengo y me levanté y me vengo para acá y quiero crecer en Dios y quiero conocer más de Dios. Y cuando estoy aquí buscando más de Dios, me doy cuenta que no estoy solo en esto, que no soy el único del planeta Tierra, o por lo menos el único de Tegucigalpa que está queriendo hacer esto. Me doy cuenta que hay otros similares a mí haciendo lo mismo, que están buscando acercarse a Él y conocerlo más. Me doy cuenta que hay otros con quien tengo en común, que hemos conocido de Él, que Él nos mandó a alguien. Él me mandó a alguien a mí, pero también le mandó a alguien a aquel y a aquella y a aquel, que nos mandó a alguien que nos viniera a explicar clarito el Evangelio, cómo ser salvos. Alguien que me vino a contar que Él murió por mí para que yo no vaya al infierno. Murió por mí en una cruz. Que en esa cruz perdonó todos mis pecados. Yo no lo sabía. Yo iba para el infierno y yo creía que tal vez las buenas obras me podían salvar. Y Dios me mandó a alguien que me explicara bien las cosas. Pero me doy cuenta que no solo a mí me pasó eso. Le pasó también a aquel y aquel y aquel y aquel. Y ahí somos varios. Nos damos cuenta entre todos también que la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque es una obra completa y perfecta la que hizo Jesús en la cruz. No necesita un extra mío. Él ya lo hizo todo. Y entonces ahí estoy. Yo creí eso, me salvó en ese instante y me doy cuenta que hay otros que también fueron salvados igual por Él. Entonces hay algo interior que nos une. Ya Jesús está en mí. Pero me doy cuenta que también Jesús está en él, Jesús está en ella, Jesús está en aquel. Y entonces es Jesús en nosotros. Ya entra esa palabra, nosotros. Yo los veo a ellos, me veo a mí mismo y digo, ellos no son perfectos, yo tampoco. Son pecadores igual que yo, pero salvados igual que yo. Y en sus vidas, y en la mía, Dios ha empezado una obra que la va a terminar, la obra de irnos haciendo mejor. Lo hizo en mí, lo está haciendo en mí, pero Él me dice, no solo en vos, también en aquel, en aquel, en aquella. Tenga en mente eso. Viajemos un poquito en el tiempo. Cuando Jesús vino a la tierra, a los 30 años, Él comenzó su ministerio público, ya en forma. Y lo primero que Él hizo fue acercarse a unos hombres. Se acercó a unos hombres y les dijo, síganme, vengan conmigo. Entre ellos estaba Andrés. Andrés inmediatamente llamó a su hermano Pedro, hablamos de eso la vez pasada, y ya eran tres. Empezaron a andar tres con Él, y después 6, 10, 20, 70, un montón de gente empezó a acercarse a Jesucristo, atraídos por Él, y de ese montón de gente que lo seguía y que lo escuchaban y que estaban con Él, de ese montón de gente, Él, el Señor, escogió a 12. A 12 que Él escogió para que anduvieran con Él. Así dice la Biblia, para que anduvieran con Él. Y eso significaba que era para que pasaran tiempo, mucho tiempo, con Él. Y en ese pasar mucho tiempo con Él, ellos aprendían bastante. Jesús les enseñaba, andaban de arriba para abajo y platicaban y les enseñaba muchas cosas, pero obviamente apartaban ratos para comer y comían juntos, oraban juntos, alababan a Dios juntos, ayudaban a otros y jalaban a otros para que el grupo fuera creciendo, pero era el grupo cercano a Jesucristo. Un día Jesús murió en la cruz, como era el plan. Y resucitó a los 3 días, como era el plan. Y entonces se le apareció a ellos. ¿A quiénes? A sus 12, a su grupo. Se le apareció a ellos. Y dice que los juntó, al final los juntó por 40 días. Estuvo con ellos otros 40 días ya resucitado, a tiempo completo, intenso. Todos esos 40 días juntos, enseñándoles, pero también, obviamente, comiendo juntos, platicando juntos, orando, etcétera, etcétera. Y al final de esos 40 días, viene el Señor y los comisiona. Les da una comisión. La conocemos, está en Mateo 28. Del 18 en adelante dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese verso, ese pasaje se conoce como la Gran Comisión. el verso de donde surge nuestra iglesia, el nombre de nuestra iglesia. Pero cuando Jesús les dice la gran comisión, es como que les dijera lo siguiente: bueno, muchachos, ya me vieron cómo he sido con ustedes, ya vieron todo lo que yo hice con ustedes, yo soy Dios. Soy Dios, tengo todo el poder. Por lo mismo, los mando a hacer lo que les enseñé. Vayan y hagan lo que les enseñé. Así como se los enseñé, enséñenselo a otros. Esperaron un tiempo, como Jesús les dijo, a que viniera el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, que es Dios mismo, igual que Jesús, que es Dios mismo. Y vino el Espíritu Santo, y cuando ya vino, pasó algo. Está en Hechos 2. El efecto cuando vino el Espíritu Santo a todo ese grupo. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, vemos ahí, hay alguien que dibujó más o menos esa dinámica, está ese grupo de creyentes nuevos comiendo, pasando tiempo juntos, aprendiendo, teniendo comunión. Dice ahí que estaban juntos, constantemente juntos, cada día, dice ahí. ¿Y qué hacían en esa comunión? ¿Qué hacían cuando estaban juntos? ¿Sabe qué hacían? Lo que vieron a Jesús hacer con ellos. Todo lo que describe ahí Hechos es lo que Jesús hacía con ellos. ¿Qué? Aprender acerca de las enseñanzas de Jesús. Tenían comunión unos con otros, comían juntos, platicaban, oraban juntos, ayudaban a otros, alababan juntos, todo lo que Jesús les enseñó a hacer cuando estaba con ellos. Simplemente estaban repitiendo lo que Jesús hizo con su grupo de 12. Empezaron a hacerlo ellos, porque eso es lo que vieron a Jesús hacer. Dios quería que hicieran eso juntos. ¿Por qué? Porque eso tiene un efecto. Ya en el diseño de Dios tiene un efecto. Me gustó una foto que ilustra eso de qué pasa cuando estamos juntos. En ese contexto de que estemos juntos con otros, Dios hace cosas buenas, hace cambios milagrosos, nos hace útiles a Él, para Él. Usted necesita eso. Todos aquí, para conocer más a Dios. Cuando eso sucedió en Hechos 2, dice ahí que fue 3,000 personas confiaron en Cristo, de un solo, ese mismo día, 3,000 personas. Y de ahí siguieron añadiéndose más. Historiadores calculan que al final, unos años adelante, no al final, sino unos años adelante, en Jerusalén llegaron a haber 60,000 cristianos, solo en Jerusalén. Creció exageradamente. No ha habido otra iglesia como esa. Pues el asunto es que en Hechos 2 fueron 3,000 los que creyeron en Cristo. 3,000 personas. Obviamente, los 3,000 no estaban juntos todos los días. No estaban 3,000 personas comiendo juntos. Los 3,000, ¿se imaginan eso? Difícil. No estaban los 3,000 orando en el mismo lugar. Se ocuparía un lugar, un auditorio, no sé qué, inmenso. No estaban 3,000 juntos aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. Pero ese mismo pasaje, de hecho, dice cómo lo hacían. Y menciona ahí que lo hacían en casas. Se juntaban en grupos pequeños en casas. Esa es la manera que lo hacían. ¿Cuántos? Los que cabían en una casa. Habían casas donde solo cabían 8, habían casas donde cabían 15, habían casas donde cabían 30, habían casas un poco más grandes con terraza y todo que cabían 60, habían casas que cabían 10, los que cabían en una casa. Variaba el número. Esa fue la táctica que diseñó Jesús para que cada uno de nosotros crezca y para que la iglesia como un todo crezca. Ahí en Hechos 2 lo vemos. Grupos. Grupos. Usted necesita un grupo. Por eso así se llama este tema. Usted necesita un grupo. Un grupo para crecer en conocer más al Señor. Un grupo para crecer en ser más usado por Él y ser usado en algo grande. Usted no fue diseñado ni salvado para hacer cosas pequeñas. Usted no fue salvado ni diseñado para vivir para cosas chiquitas como sus metas personales. Por eso es que usted necesita un grupo de crecimiento. Por eso es importante también ir con esta mentalidad a un grupo. Voy a ir a crecer, voy a ir a experimentar, voy a poner en práctica, a experimentar Hechos 2. Porque si no voy con esa mentalidad a un grupo, le puede pasar lo que le pasa a algunos. Que van a un grupo, años a veces, y no lo aprovechan. No le sacan el jugo. Lo ven nada más como algo, qué sé yo, social, para platicar, para chismear, para murmurar, para el vive, otros, para... No le sacan el jugo. No lo usan el grupo como para lo que es. No dejan que Dios use el grupo en sus vidas. ¿Se acuerdan de el proceso que vimos en el Salmo 1? ¿Se acuerdan? Ese es el proceso para las malas amistades. Andar en el consejo de los malos, estar en el camino de los pecadores, sentarnos en la silla de los escarnecedores. Bueno, este proceso también es para el bien. También es para el bien. Simplemente empiece a acercarse, andar. Acérquese al consejo de los buenos, al consejo, a un grupo. Óigalos, su manera de pensar, véalos actuar a los que actúan en base a la Biblia, vea de ellos, está ahí usted conociendo, viendo al grupo, viendo la gente, viendo ese grupo. Luego empieza a hacerse más compañerismo con ellos y llega usted a estar en el camino, ya no de los pecadores, sino en el camino de los creyentes, o como le dice la Biblia, en el camino de los santos. Usted va a andar en el camino de los santos, entonces llévese más tiempo con ellos, siga su camino, empiece a hacer las cosas que ellos hacen. Antes era ir a hacer cosas malas, el camino de ir y estar en esto. Aquí es, voy a seguir el camino, estar con ellos en tiempos de oración, en tiempos de aprender de la Biblia, en pláticas sanas, en actividades buenas, edificantes. Y entonces lo que va a pasar, si usted va con este proceso, lo que va a seguir es que usted se va a sentar en la silla cómoda, porque rica, de los discípulos. La silla de los discípulos. Ya no es la silla de los escarnecedores. Entonces ya se acomoda al grupo, se adapta. Es una rica que es bien silla. Empieza usted a agarrar las costumbres buenas que hay en ese grupo y que juntos están armando. Costumbres como las de Hechos 2. Lo que está describiendo Hechos 2 era la silla esa de los discípulos. Las buenas amistades no corrompen, sino que purifican, nos pulen, nos hacen más útiles. Cuando usted ya está cómodo en la silla de los discípulos, es cuando Dios lo usa a usted para ayudarle a muchos a sentarse también en la silla de los discípulos. Lo hace a usted un hacedor de discípulos. Simplemente sigue este proceso. Algunos no han llegado aquí. Tienen años de estar en grupo y se quedan acá, y si acaso acá. Tienen que llegar hasta acá para que digan, es que la vida en grupo, es que olvídate. Usted, hay hermanos que dicen, no, es que el grupo, ¿cómo me ha ayudado a mí? Yo siento, y otros hermanos los quedan viendo y, no, pues a mí no. ¿Por qué? Porque se quedan aquí o acá. No, es que mi grupo acá, están aquí. Si usted no va a ningún grupo, le exhorto a que empiece a ir a un grupo. Es fácil. Se acerca ahí a conexión, ¿verdad? Y pregunta si hay algún grupo cerca de su casa. O si hay algún grupo donde hayan conocido suyos, alguien que lo invitó o amigos, y vaya al grupo de ellos. Y si usted ya días iba a un grupo, pero es de los que no le ha sacado el jugo, por favor, platique con su líder, o platique con el administrador de su zona, o platique con el pastor de su zona. Escríbanos. Yo no sé, haga algo, pero no se quede ahí sin sacarle el jugo, sin sentirse cómodo en la silla de los discípulos. Cómodo, ya estoy en mi lugar, aquí es mi casa, aquí es mi lugar. No deje que pase el tiempo, por favor. Ya es tiempo de que se siente en la silla de los discípulos. Si ya lleva algunos meses en algún grupo, ya es tiempo que se siente en la silla de los discípulos. Yo les conté que soy introvertido. Yo paso bien sin gente. Pero mi vida cambió increíble desde que empecé a venir a la iglesia y a involucrarme en un grupo de crecimiento. Si yo me hubiera quedado así solo viniendo a las reuniones o ir de vez en cuando o sentadito ahí, no sé si todavía estaría ahí. Y si estuviera ahí, no estaría creciendo. No hubiera crecido. Es lo que Dios ha usado en mi vida. Es lo que Dios usa, porque aquí está el diseño en Hechos y el resto de la Biblia. Así que no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos. Quiero invitarles a ver un video ahorita. Un video de unas personas, una pareja, un matrimonio, que recientemente se conectaron con un grupo. Y así como lo están experimentando ellos, no tienen por qué ser diferente, menos en usted. No voy a decir, no, es que están en el primer amor. No están en el primer amor. Están donde hay que estar, en la silla. Pongamos el video, por favor.
Hola, mi nombre es Edwin Miranda.
Y el mío es Elisa Miranda. Y queremos contarle un poquito de cómo fue que nosotros llegamos al grupo de crecimiento.
Podríamos decir que teníamos una vida apartada de Dios. No nos congregábamos, estábamos alejados de las personas que nos podían hablar de Dios, y la verdad que estábamos distanciados totalmente de nuestro Padre.
Realmente no queríamos saber nada de lo que era iglesia, no queríamos reunirnos, ni queríamos que nadie nos hablara de Dios.
Pero gracias, o por circunstancias de la vida, conocimos a Pablo Barahona, mi líder de grupo, y Bessy, su esposa. Y fue gracias a ellos que logramos pues establecer un contacto, un vínculo con la iglesia y con el grupo de crecimiento.
Ellos nos invitaron a su reunión que tienen todos los viernes, el grupo de crecimiento, y en donde nosotros empezamos otra vez a incorporarnos nuevamente, a ver la necesidad que teníamos de Dios.
Nosotros llegamos al grupo de Pablo primeramente por una invitación de él. Él me invitó una vez, dos veces, y ya la tercera vez, él me confrontó con un fragmento de la palabra que dice que tu sí sea sí y que tu no sea no.
Ese día mi esposa llegó y me dijo, bueno, instate, nos vamos para el grupo. Realmente para mí eso fue nuevo, porque decía yo, ¿al grupo? ¿De dónde? ¿De quién? Si yo no conozco a nadie. Y realmente nosotros no teníamos ni la intención de congregarnos, y mucho menos de asistir a un grupo. Pero por obediencia a mi esposo, a mis hijos, y nos fuimos esa noche para el grupo de crecimiento.
En el grupo se fue demostrando aquel amor, porque desde que llegamos se notó mucho el amor de las personas que lo forman, ¿verdad? De las personas que forman este grupo, se notó aquel cariño, aquel calor humano, aquella hermandad que hay dentro. aquella armonía que hay dentro y el carácter de liderazgo, que también es muy importante.
También pues sentimos mucha hospitalidad por parte de las personas que se reunían en el grupo y realmente nos sentimos en familia.
Es como nuestro segundo hogar y ellos han sido la plataforma de partida para que hoy más que nunca estemos más compenetrados y más comprometidos con la labor de Dios en nuestras vidas, en la vida de mi esposa y de mis hijos.
Qué bueno. Y no es que está bien que les pase a ellos, a un montón. Y solo es de ir con la mentalidad que es, como Dios diseñó los grupos. Un grupo, como les dije, Dios mismo, Jesús, formó un grupo de crecimiento con sus discípulos y les enseñó que las cosas eran en grupo. Y se empezaron a hacer lo mismo en Hechos. El grupo simplemente, para que sea como es simplemente estar haciendo frecuentemente todo eso que vemos ahí, aprender juntos, orar juntos, ayudarse juntos, adorar, comer, simplemente. Y eso va causando un efecto en nuestras vidas. Así que recalco, si usted no está en grupo o dejó de estar en grupo, allá afuera, por favor, está conexión, vaya usted, no lo deje para otro día, conéctese. De datos, pida datos, de información, pero no se quede sin estar experimentando ese diseño de Dios de que estemos en grupo donde recibimos y poco a poco estamos dando. Que lleguemos hasta el punto de estar sentados, ya, hoy sí, ya llegué, ya estoy aquí para crecer, para disfrutar, para dar a conocer al Señor, porque ya estoy sentado, no estoy de paso, ya me quedé en un grupo de crecimiento donde Dios me tiene. Ay, las viejas amistades. Habíamos hablado de las viejas amistades. ¿Y qué hacemos con las viejas amistades? Les dije que hablaríamos de eso después, ¿verdad? Bueno, simplemente hay cosas que hacer. Les dijimos, los aparté un ratito para poderme concentrar y poder tener nuevas amistades hasta sentarme. Ahora que estoy sentado, ¿verdad? Y estoy creciendo, ubicado, entonces empiece a orar por cada uno de ellos, de sus viejos amigos. Acérquese a ellos uno por uno. No los agarre en grupo, no los agarre en manada. Uno por uno, para ganarlos, para el Señor. No solo para, hey, vos, qué man, qué onda, cómo has estado. No, o sea, para ganarlos. Algo aquí adentro. Empiece por los más fáciles. ¿Cuáles son los más fáciles? Aquel que tiene problemas. Aquel que está con alguna enfermedad en él o un ser querido. Aquel que usted dice, este sí me va a oír, me va a escuchar. Y después aplique lo que la semana pasada el pastor Lario nos estuvo explicando, cómo llegar a compartirle el evangelio. Simple y sencillamente, contarle qué es lo que le pasó a usted. Ese es su testimonio. Vino alguien y me explicó que la salvación no era por obras, sino que la obra de Jesucristo era completa y que en la cruz perdonó todos mis pecados. Explicarle eso. Y entonces, al creer en eso, nos regala la vida eterna, es decir, una salvación que no se pierde. Explicarle qué le pasó a usted. Y de ahí pues invítelo al grupo, a su grupo. Invítelo a la iglesia. O a los dos lados, de una vez. ¿Verdad? Tal vez no lo gane a todos. Pero inténtenlo. Inténtenlo. Pero el asunto es, no suelte el grupo. No es opcional en los planes de Dios para usted. Como vimos en Hechos 2. No es un plan opcional. Así que termino con el reto. Experimente, así, en persona, en carne viva. Experimente Hechos capítulo 2 en algún grupo de crecimiento y su vida. No podrá seguir siendo igual. Vamos a ver. Padre, gracias. Gracias porque nos creaste con la necesidad de otros. Primero la necesidad de ti. Y también nos creaste con la necesidad de otros. Otros con quienes crecer en conocerte. Crecer en ser ayudados, en mejorar. Y otros con quienes hacer juntos la obra para ti, Señor. Te ruego por todos los que estamos aquí. Si hay alguien que no está en grupo, que no está yendo a un grupo de crecimiento, Señor, pon ese deseo, esa inquietud, y que pronto ya, si es posible hoy mismo, se conecte con un grupo. Y si alguien ha estado así más o menos en un grupo, Señor, que aclares sus pensamientos y vea su necesidad de conectarse poniendo en práctica Hechos 2, ahí en ese grupo. Te ruego por todos los grupos de crecimiento representados aquí, Señor, que simplemente pongamos en práctica eso que tú viviste con tu grupo. Para tu gloria, para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.